Muy buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie, espacio semanal de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os intentaremos ofrecer una visión más cercana y justa de la realidad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. En Tierra de Nadie pretendemos acercaros una visión más solidaria de las diferentes entidades y personas que trabajan para ayudar a los demás valiéndose de su generosidad sin pedir nada a cambio. Pero también intentamos realizar una crítica constructiva sobre qué ocurre en la sociedad y qué podemos hacer para que sea un espacio de igualdad para todas las personas sin excepción. Y como no, os damos la bienvenida un viernes más Cintia Orero, José Aranda, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, Andrea Romero. Hoy un programa de mujeres en el que solo echaremos en falta a nuestro voluntario o voluntaria. Pues damos solo hoy vacaciones a nuestra sección más express. Bueno, y también a nuestros compañeros Chema y Mireia. Pero no perdamos más tiempo porque esto es Tierra de Nadie. ¡Comenzamos!
Hoy tenemos como invitado a Javier Vilalta, uno de los directores del Human Fest, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Valencia, que ya camina por su séptima edición. Un proyecto que nació de mano de la Fundación por la Justicia y que ofrece un espacio audiovisual único para sensibilizar en materia de derechos humanos. ¿Quién dijo que el cine es solo para entretener? Desde Tierra de Nadie apoyamos ese cine que contextualiza, que invita a la reflexión, el que hace pensar, el que es muchas veces un fiel reflejo de la parte menos agradable de la condición humana. Porque el cine también puede ser una fabulosa herramienta para trabajar por los derechos humanos. Y en nuestro calendario de días internacionales, hoy viernes 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas. Aunque a primera vista nos pueda chocar o resultar raro, las montañas son un gran apoyo para la humanidad, ya que nos suministran agua dulce, energía y alimentos. Tanto Naciones Unidas como los millones de pueblos, aldeas y habitantes que viven en algunas de ellas piden su protección. Y es que las montañas son muy vulnerables al cambio climático, la deforestación, la degradación de los suelos y los desastres naturales. Además, en las montañas también encontramos un alto grado de pobreza. Es por eso que debemos poner todo nuestro empeño en erradicar la pobreza y en garantizar un correcto desarrollo sostenible. Naciones Unidas dice que el compromiso y la voluntad de avanzar en esta causa se reforzaron durante el Año Internacional de las Montañas en 2002 y las montañas han adquirido un perfil cada vez más destacado en los programas de todos los niveles.
Y en la sección de Microabierto, José ha seleccionado una columna de Miguel Llorente, exdelegado del Gobierno para la Violencia Machista. Gran defensor de la igualdad y con un gran interés en la sensibilización ante la violencia de género, la razón quizá es la presencia casi nula de este tema en la campaña, o las propuestas de algún partido cuya mejor opción es acabar con las penas específicas por violencia de género.
Quien no quiere cambiar una realidad ventajosa utiliza una doble estrategia de efecto exponencial. Por una parte la niega y por la otra la difumina. Y entre lo que borra y lo que emborrona permite que la vida continúe en la zona gris y sombría del desconocimiento, para así mantener sus privilegios. Es la forma de no posicionarse frente a una realidad concreta con la apariencia de que se está en contra de ella. Imaginen las siguientes respuestas ante las preguntas que se hacen. ¿Qué le parece la guerra de Siria? Todas las guerras son malas. ¿Qué le parece el problema del SIDA? Todas las enfermedades son terribles. Sería absurdo intentar ocultar una realidad concreta con sus causas y sus características específicas en una generalidad con la que comparte el resultado y el marco conceptual, pero que es completamente diferente en sus circunstancias, pues aparte de esconderla, no se resolvería jamás. Pues bien, ante la situación de la violencia de género con más de 700 mujeres asesinadas por los hombres con quienes compartían su relación en los últimos 10 años y con 600.000 casos de maltrato al año, el posmachismo responde que todas las violencias son malas, algo obvio. Y lo hacen porque lo que busca es que no se haga nada contra la violencia que sufren las mujeres y no al contrario. Pretender presentar sus ataques a las medidas dirigidas a erradicar la violencia de género como una reivindicación para que se adopten medidas contra todas las violencias, al tiempo de insinuar que no las hay, es una falacia. Y lo es primero porque para hacer algo contra estas violencias no exige dejar de hacer contra la violencia que sufren las mujeres. Y segundo, porque no proponen nada, solo que se acabe con la ley integral. Por eso, desde las posiciones clásicas de una sociedad desigual, estructurada sobre las referencias masculinas y asignando a los hombres esa capacidad de interpretar y dar significado a la realidad, y de manera muy especial a la posición, comportamiento, conductas y actitudes de las mujeres, o lo que es lo mismo, desde la desigualdad y el machismo, cuando se habla de violencia de género, lo que se pretende es buscar esa confusión esencial para que no haya reacción social ni respuesta institucional ante ella, y así pretender, en esa desigualdad, que tanto bien les ha hecho a algunos hombres y tantos privilegios les ha dado a todos. La violencia no tiene género, dicen, y es cierto, lo hemos comentado, repetido y escrito multitud de veces, aunque al posmachismo no le interesa mostrar cómo desde la igualdad se rechaza y condena todo tipo de violencias. Algo muy diferente, y precisamente lo que quieren borrar y emborronar, es que el género sí tiene violencia. Nadie se queja de esas iniciativas, el posmachismo, es decir, la visión camuflada del machismo. Solo se queja cuando las medidas se dirigen a las mujeres, aunque el problema les afecte a ellas. Su visión de la posición que ocupan las mujeres no solo refleja que no les importan mucho como personas, sino que no las ven como parte de la sociedad, puesto que si se resuelve un problema grave que afecta al 50% de la sociedad, es la propia sociedad la que mejora y gana.
Os dejamos por unos minutos con la cantante mexicana Natalia Lafourcade y su tema Hasta la raíz.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
Y ahora pasamos con las noticias más destacadas de la semana. Save the Children y Nubico se comprometen a llevar la lectura electrónica a los niños en riesgo de exclusión social.
A través de este acuerdo se pretende impulsar la alfabetización utilizando las nuevas tecnologías. La ONG Nubico donará un lote de tablets que llevarán incorporado el servicio de tarifa plana de e-books gracias a la lectura que realicen sus suscriptores durante la primera quincena del año.
La Fundación para la Danza de Víctor Ullate celebró ayer su 15 aniversario.
La Fundación Benéfica fue presentada por Cayetana Guillén Cuervo y se celebró en el Teatro Madrileño de la Latina. Esta fundación ayuda a niños con aptitudes para la danza que no pueden costearse sus estudios profesionales, ayudándolos así a cumplir su sueño de ser bailarines. Tanto los beneficios como la recaudación del acto serán destinados a la fundación.
Canarias devuelve la cobertura sanitaria a los inmigrantes que están en situación irregular.
Esta nueva medida sanitaria irá destinada a aquellos colectivos que han sido afectados por el decreto aprobado por el Gobierno a finales de 2012. De este modo, la Consejería de Canarias ya no tendrá que negar la cobertura o atención a los inmigrantes sin papeles residentes en la comunidad. También se ha integrado en la nueva medida simplificar los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios.
El Salón del Libro Infantil y Juvenil ve en la lectura el mejor impulso para los niños con discapacidad.
En esta 39 edición se pretende fomentar la lectura y utilizarla para normalizar la educación de niñas y niños con discapacidad. El lema escogido este año ha sido Libros sin Barreras y se llevará a cabo desde el 14 de diciembre al 3 de enero en el Centro Conde Duque de Madrid para fomentar la inclusión, la solidaridad y la igualdad. Con esto se pretende crear actividades compartidas entre niños con y sin discapacidad para que los autores y editores den una imagen positiva sobre esta realidad.
Cáritas y Manos Unidas ven posible acabar con el hambre en el mundo.
Estas dos entidades apuestan por la erradicación del hambre llegados al año 2030. A través de la campaña Una sola familia humana, alimentos para todos, que está siendo promovida por el Papa Francisco y desarrollada en todo el mundo por Cáritas Internacional. Acabar con el hambre ha sido un elemento fundamental incluido en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Con esto se pretende que los países firmantes se propongan poner fin al hambre en 2030 y lograr una mejora seguridad alimentaria.
La ONU alerta de que más de 100 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.
Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, de esos 100 millones, una cuarta parte son mujeres de entre 15 y 49 años. Esta cifra es la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. El informe también destaca el gran número de desastres naturales ocurridos en los últimos años, que es el doble que los de hace 25 años.
Grupo Naides recauda fondos para la organización Adopta un Abuelo.
Grupo Sanires acaba de presentar el calendario 2016, Al final todo es amor. Este proyecto, además de rendir homenaje a los residentes y empleados de sus centros, también tiene un fin solidario. En esta ocasión, el importe recaudado de su venta se destinará íntegramente a la organización de Adopta un Abuelo. Cada año, Sanires aprovecha la edición de su calendario para ayudar a alguno de los colectivos de los que apoya dentro de su compromiso social con las personas de la tercera edad. El año pasado, la iniciativa giró en torno a las historias extraordinarias de 12 personas que realizan cosas prácticamente imposibles para su edad. Esta vez, Grupo Anaides se ha inspirado en las historias de amor que se viven día a día en todos sus centros.
Y ahora disfrutad del sonido de Belice con su canción Egos.
Siento despertarte tan temprano, pero hay un monstruo en el armario. Y es que ese monstruo sale siempre a hacerme daño cuando me gritas y te escondes en el baño.
I don't wanna talk about your secrets.
que pienses que no hay nadie tras la puerta. Me prometes no marcharte si te encuentras. Y es que los egos son seres poderosos que se hacen grandes si les miras a los ojos.
Como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos al teléfono a Javier Vilalta, miembro de la Fundación por la Justicia y uno de los directores del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos que se celebra aquí en Valencia, desde el 10 al 18 de este mes de diciembre en la Filmoteca. Hola Javier, muy buenas tardes y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes y agradeceros a vosotros la oportunidad de entrevistarnos al Festival de Cine y Derechos Humanos de Valencia.
Javier, cuéntanos un poco cómo fue ayer la inauguración del festival, porque sabemos que Moncho Armendáriz y Puy Oria recibieron el premio Pau y Justicia por su trayectoria cinematográfica en defensa de los derechos humanos.
Pues sí, ayer, bueno, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos, hicimos una doble celebración, hicimos una marcha ciclista por los derechos humanos en la ciudad de Valencia y que acabó con una performance en el procedimiento y dio paso a la inauguración del festival, que contó, como todos los años, con la entrega del premio Pau y Justicia, que, como bien decías, lo entregamos a Moncho Armendáriz y a Puy Oria, que es de Oria Producciones, dos personas que pensamos que son referente en el mundo del audiovisual por su, ya no activismo, sino por hacer un cine, desde un cine instrumental para abrir una reflexión, abrir una mente al espectador, a llevar una visión crítica, y que cada uno pueda formular pues sus reflexiones y sus conclusiones, ¿no? Fue, la verdad, que una inauguración muy interesante. Vinieron todas las entidades privadas y públicas que hacen posible el Festival de Cine. Hubo un gran éxito de asistencia al público y la verdad que estuvo muy interesante.
Y este año celebráis ya la séptima edición del festival, pero para la gente que todavía no ha tenido la oportunidad de descubrirlo, dinos, Javier, ¿qué se están perdiendo?
Vale, pues mira, el Festival de Cine, como bien decías, la séptima edición, pues se están perdiendo un festival que es como una kermés de actividades. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una semana del 10 al 18 de diciembre, en el que proyectamos una sección oficial que es de cine documental, en la que se proyectan 10 películas de una convocatoria internacional que hemos recibido y hemos hecho una selección. Luego tenemos una sección de cortometrajes, de, en este caso de cine español, y una otra sección que es una sección Un Minuto, Un Derecho, en la que es el trabajo que se ha realizado en centros escolares, centros penitenciarios, durante todo un año, por parte de profesores, talleristas, voluntarios, que se muestran en el festival. Pero luego, aparte del festival, tiene otras actividades. Tiene actividades lúdicas, música, teatro, tiene debates. Tiene, por ejemplo, este año una novedad que hemos decidido, pues, tratar una temática concreta cada año. En este caso, en el MUBIM, precisamente donde estamos ahora aquí comiendo con Moncho y unos buenos amigos. Es decir, en el MUBIM se inaugura la sección Humans y Negoas, que es en colaboración con el Festival Lesbogay Trans de Bilbao, porque su director, Pau Guillem, que además es buen amigo de la casa, de la casualidad que es alicantino. Y tenía, la verdad, que muchas ganas de colaborar con un festival aquí en La Terreta, y así será. El día 17, 19 y 20 se proyectarán películas del colectivo LGTBI, porque queríamos poner en valor la labor que ha realizado todo este movimiento para reconocer sus derechos, el sufrimiento que han tenido que pasar, que siguen pasando en zonas rurales, o zonas de dentro de Europa, porque además la mayoría de películas que proyectamos en este caso son de temática LGTBI dentro de Europa, porque no hay que recordar que en Europa pues están conculcando los derechos civiles fundamentales y derechos humanos también.
Y Javier, hay directores muy laureados en el cartel. Por ejemplo, se proyectará Toto and His Sisters, de Alexander Nanau, largometraje que ha sido premiado en Tribeca o Sundance. ¿Qué nos puedes decir de la cinta?
Bueno, yo voy a hacer una cosa, hablar de una cinta, hablar de otras cintas, pues sería justo. Primero porque forman parte de una selección que van a un concurso, formado por un jurado, que está el catedrático Javier de Lucas, está Ventura Duray, que es el presidente del jurado, que es director de cine. Luego tenemos también a Aurea Ortiz, tenemos también a Claudia Pinto, que recientemente ha arrasado en premios, diferentes premios en América. Y tenemos también al director del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, San Sebastián. Yo creo que lo mejor, más que hablar yo de las películas, es que el público venga, pueda hacer su valoración, porque a la salida de cada pase, entonces pasamos una encuesta en la que cada uno de ellos pueda hacer su valoración. Decir tanto esta película como el resto de películas, tenemos también, por ejemplo, El Paz, de La Arancha, de Silvia Moon, que ganó en el Festival de Seminci de Valladolid. Es decir, otras películas. Aunamos dos criterios. Uno es el criterio, evidentemente, de películas de un contenido de una gran calidad y de un gran contenido comprometido con los derechos humanos. O sea, es decir, nosotros la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con la selección que se ha realizado por parte del equipo que forma parte del festival.
Y cuéntanos, ¿necesitamos hoy en día un cine más reflexivo y comprometido? ¿Crees que este tipo de cine ayuda a concienciar sobre la defensa de nuestros derechos, los derechos humanos?
Pues mira, yo creo que si abres el periódico por cualquier página, abres, enciendes la televisión, enciendes la radio, creo que está más que justificado, porque mira, el otro día en la rueda de prensa, Antonio Ariño, el vicerrector de la Universidad de Valencia, hablaba que él se pensaba que en los años 60-70, con las guerras que hubieron y demás, y luego cuando llegó la caída del muro de Berlín y demás, pensaba que en los derechos humanos, en los derechos fundamentales, lo que se estaba luchando en aquellos momentos, 30 o 40 años después, o 50, no habría razón de ya se ha conseguido, pues eso, es decir, reconocimiento a las constituciones, tanto europeas o nacional, reconocimiento a derechos fundamentales. Pero mira, solo voy a poner de ejemplo que todo el problema de crisis de refugiados, que en definitiva es una crisis de personas, es decir, viene porque no se cumple con la normativa vigente que los propios estados han firmado. Por lo tanto, creo que es muy importante empoderar a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que es titular de derechos fundamentales y derechos humanos, porque no es consciente. Venimos de unos años de crisis muy duros, en la que se han ido perdiendo una serie de derechos que son propios e innatos de cada una de las personas que forman el país. Y nos olvidamos que personas que están saliendo de sus países no son unas vacaciones lucrativas, sino que es una necesidad, todo el movimiento de refugiados que hay, y el tratamiento que se da por parte de nuestros dirigentes, pues muchas veces, en este caso, es penoso y por lo tanto pensamos que se tiene reflexivo de abrir mentes, y ya no solo en temas políticos, sino en temas personales. Es decir, ayer proyectamos la película No tengas miedo, de Moncho Armendáriz, sobre abusos a menores, o por ejemplo hace poquito la película de La maleta de Marta, porque nosotros el festival tiene acciones durante todo el año. No sé si me preguntarás, pero ya te contaré. Es decir, hablábamos sobre el maltrato a la mujer. Fíjate, o sea, son cuestiones que están en el día a día. Por lo tanto, la respuesta es clara y contundente. Sí, es necesario.
Y sobre esto, bueno, ¿tenéis la sensación de que el festival ayuda a visibilizar estos problemas sociales que normalmente están ocultos? ¿Sabéis de gente que después de ver las películas se haya comprometido con ciertas causas?
Pues sí. Mira, nosotros, el festival está formado, trabajamos en red con diferentes organizaciones, y el festival no solo son las proyecciones que hacemos la semana del festival, que además abrimos un debate y hay gente que pregunta, consulta, o se ve reflejado o se ve reconocido en lo que está pasando en la película, sino también hacemos talleres, tanto en la NAO como en el MUBIM, como en centros escolares, para sensibilizar la materia. Por lo tanto, sí que eso sucede. Hay un gran grupo de voluntarios que a veces va surgiendo de personas que en anteriores han dicho, oye, yo quiero participar y yo quiero estar ahí. O sea, que sí que sucede.
¿Y de qué maneras diferentes se puede implicar la gente en el festival?
Pues mira, yo creo que se puede implicar de mil maneras. La mejor manera es, a día de hoy, del 10 al 18, pues es venir a las proyecciones que se van a realizar tanto en la Filmoteca de Valencia como en MUBIM. Pero luego, cualquier persona que no solo ahora, sino durante el año, que quiera participar, pues colaborando en los talleres que se realizan en cole, colaborando en la difusión. Nosotros intentamos que el equipo, pues un equipo joven, un equipo nuevo, que está formado parte del festival desde hace 2 años, pues cada uno vaya desarrollando aquello que le gusta, ¿no? Nosotros, incluso no solo puede colaborar con el festival, sino con las diferentes organizaciones que participan. Inevitablemente, Movimiento contra la Intolerancia, Lambda, Fundación por la Justicia, AMBIT, el año pasado Fundación Vicente Ferrer, sin fin que me dejo, que están ahí colaborando, CEIMIGRA, CEAR, es decir, Entre Culturas, es decir, puede colaborar con el festival o cualquiera de las entidades que participa. O sea, que se puede sensibilizar por una de las películas, una temática concreta, y él, ahí mismo, esa persona puede decir, oye, pues voy a participar, voy a colaborar, pues por ejemplo, con Movimiento contra la Intolerancia, porque quiero luchar contra los delitos de odio. De hecho, una película que vamos a proyectar hoy, Deti, 404, que trata sobre los delitos de odio con el colectivo LGTBI menores en Rusia. O sea, que está, es un tema de actualidad absoluta el que nos encontramos.
Bueno, pues Javier Vilalta, ha sido la verdad un placer tenerte aquí con nosotros, sobre todo ahora que sabemos que te hemos interrumpido en mitad de una comida y que hayas compartido la dinámica del festival, un certamen que sin duda es único en la ciudad para promover un cine comprometido con la realidad social. Gracias y mucha suerte para este año y los próximos que vengan.
Ya, vosotros estáis invitados a participar, colaborar en la siguiente edición, que por cierto ya las estamos en mente pensando en el día 19, para el año siguiente. Muchísimas gracias.
Os tomamos la palabra. Hasta pronto.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Ahora vamos con la canción Every Breath You Take, de Police.
este viernes, la agenda está repleta de variedad y citas muy interesantes. Comenzamos mañana mismo, ¿no, José? ¿Qué es lo primero a lo que tendríamos que apuntarnos?
Bueno, lo primero que debéis apuntar es una jornada internacional contra la islamofobia, jornada que se celebra de forma simultánea también en otras ciudades europeas como Londres, Ámsterdam, Barcelona. Todas estas ciudades reunirán a expertos y víctimas de islamofobia para analizar la situación actual y mostrar un rechazo conjunto al aumento de la islamofobia en España y también en Europa. Será mañana sábado, 12 de diciembre, a las 6 de la tarde, en la Cátedra de las Tres Religiones, en la calle Cirilo Amorós 56. La jornada está organizada por Movimiento contra la Intolerancia y otras asociaciones.
Y para el domingo, Cintia, si hace buen tiempo, ¿qué nos traes?
Pues para celebrar el domingo, qué mejor que acudir a un mercadillo solidario. La Asociación Vecinal Cultura Tres Forques y la ONG Proixo nos invitan a asistir porque seguro que encontraremos algo que nos interesa a buen precio y además colaboramos con sus proyectos. En esta ocasión, todo lo recaudado del domingo se destinará íntegramente al Centro Infantil Luis Amigó de Evinyayong, en Guinea Ecuatorial. El mercadillo se ubicará en la sede de la asociación, ubicada en la calle Tres Forques 98, con horario de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Pues perfecto, y a ver si convenzco a alguien para pasarme a curiosear este domingo y también colaborar, por supuesto. Tengo entendido, José, que hay otras jornadas esta semana, ¿no?
Sí, así es, Andrea. Te veo informada, ¿eh? Son el martes 15 de diciembre, las Jornadas Universitarias Derechos Humanos versus Crímenes de Odio, también organizadas por Movimiento contra la Intolerancia, en colaboración con el Consejo de Víctimas COVID-OD. Se desarrollarán de 9 a 1:30 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia. Para asistir, eso sí, es necesario inscribirse previamente en el email volvavalenciamci@gmail.com. Lo repito, volvavalenciamci@gmail.com o bien en el teléfono 96 373 5096, también lo repito, 96 373 5096, y también se entregará un certificado de asistencia a los que vayan.
Espero que todos los que nos estéis escuchando estéis tomando nota. Y ya llegados al final de la agenda, con algo que hacer el miércoles, ¿tenemos algo por ahí, Cintia?
Pues sí, el miércoles 16 de diciembre, Valencia Acoge organiza una muestra de teatro social, Invisibilizando los Invisibles. Es una representación en la que personas migradas de diferentes nacionalidades comparten sus experiencias a través de una serie de monólogos. Será a las 6:30 de la tarde en el Movim. Y además, el mismo miércoles se presenta el libro Una economía que mata, El Papa Francisco y el dinero, de Enrique Lluch, coordinador de Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión en la Comunidad Valenciana. Será a las 7 de la tarde en el Palacio de Colomina. Y por supuesto, os remitimos a que visitéis la web del Human Fest, Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos.com. Repito, Festival Internacional Cine y Derechos Humanos.com. Aquí encontraréis toda la programación del festival, que mantiene sus puertas abiertas hasta el próximo 18 de diciembre.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy viernes 11 de diciembre. Os esperamos aquí en Tierra de Nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Sari Zorio, José Aranda, Cintia Orero y quien os habla, Andrea Romero.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @TierraDeNadieFM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros como cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. No os falléis.